Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _ Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011 3145 2205. Resinas Oriana, acompañándote en la música todos los días. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bienvenidos al programa número 32 de Música Crítica. ¿Cómo están? Estamos acá en Radio Amadeus 91.1, como cada martes a esta hora. Hoy hacemos un alto entre los instrumentos para charlar sobre un tema apasionante por donde se lo mire. Y tal vez, ¿por qué no? Hoy abrimos la primera puerta para luego seguir desarrollando esta temática en futuros programas. La ópera y la comedia del arte. Recibimos en el estudio a Concepción Perre. Ella es directora escénica de ópera y hoy además nos trae, bueno, su flamante libro que todavía está en el horno, para presentarlo en sociedad, para justamente hablar de este tema. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias, Sabrina, por la invitación. Y bueno, sí, el libro todavía está, bueno, está ahí en preventa y está editándose, está imprimiéndose. Y bueno, va a salir a la venta el 23 de septiembre, o sea, tenemos todavía un medio mes, más o menos, un poco menos de medio mes para seguir esperándolo.
O sea que el libro, te voy a decir una pavada, florece en primavera.
Claro, sí, algo así, algo así.
Muy bien. Contanos para empezar, Concepción, ¿qué es la comedia del arte? ¿Cómo surge? ¿Dónde nace?
Bueno, la comedia del arte es una forma de teatro de máscaras veneciano que surge en Venecia. Y es un tipo de teatro crítico, cómico, itinerante, o sea, tiene como varias características y que se basa en personajes que en realidad no son personajes, sino que son arquetipos, ¿no? O sea, el personaje viene de persona y el arquetipo viene justamente de muchas personas con características en común. Entonces, justamente es una máscara es eso, ¿no? Es el arquetipo de la sirvienta astuta, el arquetipo de el doctor pedante, el arquetipo de, o sea, de cada máscara es un arquetipo, uh-huh, un arquetipo social. Y en la forma en que se relacionan generan las obras de comedia del arte. Lo que sucede, bueno, la comedia del arte aparece en el Renacimiento, en Venecia, en Italia, y después, que ahí es el punto en donde a mí me interesó, porque bueno, yo soy directora de escena de ópera, tiene una gran un gran vínculo con la ópera, ¿no? O sea, un poco son medio primas hermanas, la ópera y la comedia del arte, porque es como que van desarrollándose en forma paralela, pero no están paralela porque se juntan. Uh-huh. Entonces, bueno, eso fue lo que más me interesó. O sea, bueno, yo dirijo junto con mi hermana, con María de la Paz Perré, y ya venimos dirigiendo juntas hace, ahora el año que viene va a ser un cuarto de siglo, y estuvimos trabajando y seguimos trabajando mucho en comedias, sobre todo en óperas cómicas, en otras óperas también, pero bueno, trabajamos, se dio la casualidad de empezar sobre todo la primera parte de nuestra carrera dirigiendo muchas comedias, y eso llevó a que investigáramos un montón el tema de la comedia en la ópera, y lo investigáramos desde el escenario, digamos, ¿no? Como con las manos en la masa, investigando para hacer. Y ahí es cuando también empezamos a, bueno, ver esta cuestión de qué pasaba al vincularse con otras formas de teatro, ¿no? De la ópera. Así que, bueno, una de esas formas de teatro es la comedia del arte.
O sea que no es que primero nació, fueron medio en paralelo, ¿no?
Claro, sí.
El
sí,
nacimiento. Sí. No es que una cosa derivó después en la otra.
No. Lo que sí sucede es que, por ejemplo, las primeras óperas bufas vienen a ser, en realidad, son algo así como obras de comedia del arte súper desarrolladas, ¿no? Que pasan a ser óperas, que pasan a ser cantadas. Y bueno, la ópera bufa está directamente relacionada a la comedia del arte.
Uh-huh. Escúchame, hablemos un poquito de las máscaras.
Sí.
Que encierran estos personajes.
Sí, bueno, tenemos un montón de arquetipos, ¿no? Tenemos distintos grupos de arquetipos, tenemos a los sirvientes, a los señores, y bueno, y cada máscara tiene características puntuales, ¿no? O sea, tienen sus características que la máscara ya las trae. Yo, bueno, acá traje una máscara que en realidad la hice yo, porque, o sea, parte también del trabajo de cuando armas un personaje es de que cada intérprete realice su propia máscara, ¿no? Como parte del armado del personaje. Este es un arlequino que ya tiene un montón de años. Pero, bueno, cuando armas una máscara, la máscara ya trae un montón de características que ya vienen con ese personaje, ¿no? Por ejemplo, Arlequino, ya sabemos que es un sirviente, que es ágil, que a veces es torpe y a veces es súper lucubrador y súper inteligente. Es un personaje ágil, es un personaje que siempre tiene hambre o tiene sueño, o sea, tiene sus características y ya vienen con la máscara. Entonces, desde el momento en que el actor se pone la máscara, ya asume esas características. Uh-huh. Y el espectador ya lo ve
ya
como
sabe, claro,
alguien que viene con todas esas características. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa cuando la ópera se vincula, ¿no?, con esto? Aparecen personajes que cumplen la función de esas máscaras. Y esos personajes ya son personajes, es decir, no son un arquetipo, claro, sino que tienen su nombre propio. Por ejemplo, Fígaro, ¿no? Fígaro del Barbero de Sevilla, sí, o Fígaro de las Bodas de Fígaro. Uh-huh. Tiene su nombre propio, viene ya de una persona, por decir así, porque es un personaje, pero cumple la función de máscara de comedia del arte.
Claro, exactamente. Y los argumentos en ese tiempo, digamos, de cuando se representaba la comedia del arte, ¿cómo eran?
Bueno, la comedia del arte surge, de hecho, surge y es algo así como un tipo de comedia de improvisación, uh-huh, ¿no? Es decir, no es que los actores fueran improvisados, sino que todo lo contrario, los actores eran muy entrenados no solo en lo que hoy entendemos como actuación, sino también en canto, en danza, en artes así como de lucha, lo que podría ser esgrima, ese tipo de cosas. Es decir, acrobacias. Y en realidad improvisaban sobre una estructura previamente acordada entre todos que se llamaba canovaccio, ¿no? Ajá. Que significa cartapacio, es como un papel en donde están como un guión. Y bueno, interactuaban según las características de cada máscara.
Pero en la interacción era más bien improvisada, claro. Más allá de que ellos ya sabían...
Sí, sí, la interacción era improvisada, era todo un tipo de teatro hecho de improvisación. Después, bueno, empiezan, ya bastantes años después, empieza a escribirse la comedia del arte, eso ya pasa a ser en el 1700, por ahí, que empiezan como, bueno, Goldoni, Gozzi, claro, a convertir en libreto, digamos, las comedias de las obras de comedia del arte, y la ópera empieza, bueno, cuando se empieza a relacionar con la comedia del arte, la ópera no trabaja tanto la veta de improvisación, sino que toma los personajes, toma las máscaras y los desarrolla en situaciones típicas de comedia del arte también.
Ajá. ¿Y esas representaciones eran en lugares estipulados por alguien o...?
Las de comedia del arte eran, bueno, en un principio eran en plazas, en lugares públicos. Y después, bueno, con la ópera, por ejemplo, lo que empieza a suceder es que empiezan a ser dentro de espacios destinados para eso. Por ejemplo, bueno, cuando surge el intermezzo napolitano, digamos, como era unas especies de óperas cómicas breves, podríamos decir hoy, que en realidad era una obra pequeña que se representaba durante el intermedio, durante el intervalo de dos actos de una de las óperas serias grandes, que eran las óperas importantes, por decir así, en ese momento. Entonces aparece ese intermezzo buffo, que era como ese entretenimiento durante el intervalo. Bueno, ¿qué sucede? Mientras las óperas se desarrollaban dentro de los palacios, al principio de su historia, las óperas serias, ¿no? Las óperas esas, mientras se desarrollaban dentro de los palacios, bueno, lo importante era, por decir así, complacer al dueño del palacio, que era el que patrocinaba la producción, ¿no? Claro. Y generalmente las óperas se representaban para darle la bienvenida a un invitado que venía de otro palacio, para una boda, para ese tipo de cosas,
especial.
Claro. Pero eran como casos hechos puntualmente únicos para eso. Bueno, ¿qué pasa? En el año 1630 y algo, aparece el Teatro San Cassiano en Venecia, que es el primer teatro donde se representa ópera, pero público y de pago. Es decir, cualquier persona que no fuera noble, ¿no? O sea, antes solamente los nobles podían ver ópera, los amigos de los nobles, o sea, si no tenías un amigo noble que te invitara a ver la ópera, no podías ver ópera. ¿Qué pasa? Cuando aparece el Teatro San Cassiano, cualquier persona que va y paga su entrada, sea noble o no, entra a ver una ópera. Y eso nos cambió la vida a todos los que hacemos ópera ahora también,
claro.
Porque dejó de ser la ópera para, por decir así, un único espectador, que era el dueño del palacio. Y ahora la ópera tenía que ver qué pasaba con toda esta gente que compraba su entrada. Entonces tiene que empezar a escuchar al espectador, porque si no les gustaba lo que hacían en el escenario a los espectadores, no venían los espectadores y la ópera tenía que bajar de cartel. Y empieza a aparecer otra forma de hacer ópera. Cuando aparece el intermezzo buffo, que es como este entretenimiento entre actos de las óperas serias, bueno, llegó un punto en donde los espectadores elegían qué ópera sería ir a ver en función de qué intermezzo se representaba en el intervalo.
Al revés, mirá vos.
Entonces los empresarios empezaron a darse cuenta que lo interesante era ese intermezzo, lo empezaron a independizar y ahí aparece la ópera bufa ya sola,
claro,
¿no? como espectáculo
una entidad sola, clínica, claro. Ah, mira, y hubo en algún momento hubo un tiempo que pasaban ambas cosas a la vez, mientras que afuera en una plaza se representaba la comedia del arte, en un palacio eso existió.
Claro,
a la vez,
sí,
¿no?
Y además también en los palacios empezaron a ver a la gente que representaban las plazas y los llevaban para hacer sus shows, ¿no? Y eso también empezó a modificar las cosas, porque siendo en las plazas un tipo de teatro crítico, ¿no? Y de denuncia muchas veces, cuando eso entra al palacio y el que me paga es el dueño del palacio, el discurso va a cambiar. Sí, y el tipo de humor va a cambiar. Entonces, bueno, es todo eso, ¿no? Y cómo la ópera se vincula a eso en forma directa.
Claro, y ahí influye un montón lo social, el poderío, la
sí.
cuestión
todo,
además hay económica.
Una, claro, hay una cuestión con la ópera que, o sea, la ópera está mucho más cerca de lo que creemos. Es decir, la ópera nos representa mucho más a nosotros, a lo que nos pasa, que lo que de golpe creemos, porque muchas veces decimos, ah, no, pero entonces eso le pasa, eso pasa en tal ópera, o eso sucede en esa ópera, pero está hablando, entonces por eso me estoy emocionando cuando escucho eso, porque tiene que ver con... O sea, ese tipo de cosas pasaron siempre, y la ópera a lo largo, digamos, de su historia, se fue vinculando con distintas formas de teatro y distintas formas de representación, en general populares. Y estuvo como en un constante diálogo con la sociedad que la generaba, porque, o sea, todo, bueno, la ópera es teatro musical, ¿no? Entonces, siempre, bueno, el teatro siempre está como subiendo al escenario cosas que pasan,
¿qué pasa?
En la
no, no
sociedad.
¿No es ajena para nada?
No.
No, y sigue siéndolo.
Sí,
sigue
tal cual.
Siendo, tiene vigencia. ¡Viva la ópera! Vamos a escuchar ahora de Leoncavallo, de Il Pagliacci, que es un drama en dos actos y un prólogo, la escena final del primer acto, Vesti la giubba, que sería algo así como ponte el traje, ¿no?
Claro, sí.
Por el gran Luciano Pavarotti. Bueno, acá estamos. Vamos a ir escuchando fragmentos de ópera, justamente. Les cuento al oyente que María Concepción Perré es directora escénica de ópera, nació aquí en Buenos Aires, egresó del Conservatorio Nacional de Música en la carrera de piano, de diseño de imagen y sonido de la UBA, y es regí del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Regí, le explicamos al oyente que justamente...
Es dirección escénica de ópera.
Desde el año 2001 ha dirigido junto a su hermana María de la Paz Perré más de 50 producciones de ópera y zarzuela, tanto en países de Latinoamérica como en España y China. ¿En China hicieron?
Hicimos, fueron varios años que estuvimos dirigiendo shows líricos de fragmentos de varias óperas. A lo largo de, si fueron como 5 o 6 años, que viajamos en varios viajes.
Una experiencia.
Sí, en la ciudad distinta. De Tianjin fue, sí.
Ganaron además el concurso internacional del Teatro Colón de Buenos Aires con la ópera El Elixir de Amor de Gaetano Donizetti en 2008. Y fueron finalistas del concurso internacional de escena de la ópera de San Sebastián en España con la ópera La Traviata, ¿no?
Sí.
De Giuseppe Verdi en 2015. Como dramaturga es coautora de obras que también dirigieron, la obra de teatro musical Proyecto Poulenc y las versiones para niños de la zarzuela La Infanta de los Bucles de Oro de Serrano, en el Palau de la Música de Valencia, España, y de la Flauta Mágica de Mozart, representada en más de 30 localidades de Argentina. Y ahora, si mal no leí, también te vas.
Sí, justamente con esta Flauta Mágica vamos a San Juan, al Teatro del Bicentenario. Vamos ahora, estrenamos el martes. El martes 17 y vamos a hacer esta Flauta Mágica otra vez.
Martes 17, ¿y cuántas funciones?
Son 8 funciones. Son 2 funciones por día a partir del martes, desde el martes al viernes. Son 8 funciones en total.
Un montón.
Sí.
Así que bueno, invitamos al público que está allá y los que viajan y tienen pensado viajar. Es un teatro, un auditorio hermoso.
Sí, además están pensados para escuelas. Ya hay un montón de escuelas que van a ir, aparte del público, del así público. En general. Tiene como un perfil también didáctico y de buscar acercar a los chicos, sobre todo a la ópera.
A la ópera. Uh-huh. Paralelamente se dedica a la docencia y a la divulgación cultural en España y Latinoamérica. Te pregunto, este es un fenómeno, el de la comedia de la ópera, que duró un montón de siglos, 2 o 3, ¿no? Y a partir de, o sea, nació y empezó a crecer en Italia y en su alrededor, ¿y a partir de cuándo se empezó a ramificar un poco?
Surge en Venecia. En las plazas públicas, y surge en lo que serían los carnavales también de Venecia. De hecho, se las conoce también como las comedias del carnaval, a la comedia del arte, y ya surge con una idea de ser itinerante. Entonces, si bien comenzaban en Venecia, las compañías iban por los pueblos y por las ciudades y se iban además vinculando con la gente que iban encontrando. Entonces, de golpe se sumaba gente a las compañías, o se generaban esto que hablábamos de que se basan en máscaras, que son arquetipos sociales. Bueno, conocían al llegar ahí, por ejemplo, a un nuevo arquetipo local, y ese arquetipo se incorporaba, o las máscaras se modificaban según lo que iban encontrando. Y bueno, llegó no solo a Italia, sino que llegó a otros lugares.
Uh-huh. Y te pregunto, porque por ahí lo leí, la comedia del arte tiene que ver con, tiene como una suerte de versus comedia erudita. ¿Por qué se le dice comedia erudita?
La comedia erudita no es la comedia del arte. O sea, la comedia del arte surge como una reacción a la comedia erudita. Mm. Lo que sucedía con la comedia erudita era la comedia previa a esta comedia del arte. A ver, la palabra comedia del arte viene, esa palabra arte viene de artesano, ¿no? De alguien de oficio, uh-huh. de alguien con la profesión del comediante. Entonces, cuando surge esta comedia del arte es porque es la comedia de los profesionales, la comedia de los que saben y entrenaron para hacer comedia. Y esto se contrapone a la comedia erudita, que es la que estaba antes, que eran en general textos escritos por poetas, ajá. que eran muchas veces representados por gente que a veces ni siquiera era actor ni nada, y bueno, era alguien, muchas veces se hacía esto dentro de los palacios, y alguien que se creía gracioso se ponía a leer la comedia, ese tipo de cosas, y bueno, eran cosas que entraban en bastante decadencia, porque consideraban como que la comedia estaba en ese texto independientemente de cómo se representara. Esa era la comedia erudita. Ajá. La comedia del arte es una reacción a eso, porque lo que hacen es prescindir del texto escrito y dedicarse a improvisar, pero a improvisar justamente para demostrar la capacidad profesional que tenían. Por eso entrenaban tanto. Y es, además, es tan exhaustivo el trabajo del actor de comedia del arte, como el del cantante de ópera. Es decir, un cantante de ópera tiene un entrenamiento enorme para llegar a poder cantar una ópera, ¿no? Pero
Para todo eso, ¿no? Para toda la preparación, que no es solo claro. cantarla, sino mantener y mantenerse a través de los 15 días que por ahí dura.
Sí, para todo eso. O sea, no lo puede hacer cualquiera de la nada, ¿no? O sea, eso implica todo un trabajo y un entrenamiento muy fuerte. Y lo mismo pasa con los actores de comedia del arte. Por eso esta palabra del arte, ¿no? Que es la comedia de los profesionales.
Claro. Por eso tienen esa preparación que la comedia erudita no.
Claro.
Está bien. ¿Cada máscara proviene de una región distinta de Italia? ¿Eso es cierto?
Sí. Es decir, cada máscara tiene viene como con toda su bagaje, ¿no? Ajá. O sea, cada máscara tiene sus características de comportamiento, por decir así. Tiene sus características de vestuario, las características además morfológicas de la máscara. O sea, no es lo mismo la máscara como se ve, ¿no? La máscara de Arlecchino que la máscara de Pantaleone. O sea, son máscaras distintas también desde lo que se ve. Y además cada máscara tiene su lenguaje, es como que cada uno viene de distintos lados. Y se encuentran todos en Venecia, que además Venecia en ese momento, en el momento en que surge la comedia del arte, era una de las ciudades más importantes de Italia, y eso significaba ser una de las ciudades más importantes del mundo en ese momento, porque era la época del Renacimiento, entonces la hegemonía cultural y económica estaba ahí. Y claro. La particularidad además de Venecia es que es ciudad puerto, y era el puerto que comunicaba a todo lo que era Occidente, o sea, todo lo que era Europa, con todo lo que era el mundo oriental. Entonces, el puente con Medio Oriente, incluso con el norte de África, con la India y con el Lejano Oriente,
era ahí. Era una gran base de gente que llegaba.
Era además como una especie de centro neurálgico por el que pasaban todos estos comerciantes en general, ¿no? O sea, gente que traía cosas de Oriente, gente que se iba hacia Oriente a buscar cosas, gente que venía de otros lugares que no eran Venecia, porque este era el lugar de conexión. Entonces, también eso trajo, con el cambio económico que significó, digamos, esta apertura del comercio a Oriente, viene a ser en ese momento, en la época del Renacimiento, sí. Esto también trae un montón de gente que se ve empobrecida de distintos lugares y que van a llegar al puerto de Venecia a tratar de sobrevivir. Entonces, todos estas personas también forman lo que después van a ser los arquetipos de la comedia del arte, ¿no?
Claro, son gente que sin quererlo después fueron como disparadores para sí, los de las máscaras. De las máscaras, las diferentes corrientes. Vamos a escuchar ahora nuestro segundo momento de música de Las bodas de Fígaro, de Mozart, una ópera bufa en cuatro actos, la canzoneta Sullaria en las voces de las sopranos, Lisette Oropesa y Nadine Sierra.
Ci si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia. Che bello, ora lo faremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che non improponesti? In giardino, passiamo un poco. Scrivi, più scriva. Ma signora, scrivi, dico, che tutto io prendo su me stessa.
Estamos acá, sí. meta charla, está muy lindo. Estamos hablando sobre el libro que ahora le voy a preguntar. Concepción, ¿qué pasaba con las mujeres, el rol de la mujer en la comedia del arte? O sea, digo, porque desde la época teatral de los griegos, por ejemplo, en el escenario, quiero decir, era como únicamente un lugar pensado para ellos, ¿no?
Claro, a ver, lo que tiene la particularidad que tiene la comedia del arte es que ahí aparecen también las primeras mujeres profesionales, primeras actrices profesionales. Eso se sabe porque están los contratos, o sea, las compañías de comedia del arte tenían contratos con sus actores y con los lugares a donde iban. Y ahí aparecen las primeras mujeres actrices que firman su propio contrato, ¿no? O sea, profesionales
recién
actrices.
Recién ahí se les da visibilidad.
Sí, con la comedia del arte. Y que además tenían también un entrenamiento igual que todos los actores de la comedia del arte, ¿no? O sea, no solo eran actrices, sino que generalmente también eran cantantes, bailarinas, muchas de ellas eran poetas. Bueno, está el caso de Isabella Andreini, que era poeta, que pertenecía incluso a la sociedad de la poesía de Padua. Eran personas como con un entrenamiento muy exhaustivo y una formación muy sólida.
Ajá. Porque antes de eso, como te decía, únicamente estaba reservado incluso todos los roles, así sean para las mujeres, eran interpretados por hombres antes de eso, ¿no?
Claro, sí. En el caso de la comedia del arte, no.
Ahí ya sí. Rompieron con el esquema, que está enhorabuena, ¿no? Bueno, eso. O sea que podemos decir que la aparición de la figura, digamos, de la actriz en la escena, el teatro de pantomima, la ópera bufa, los clowns incluso que hay más acá, sí. ¿Son algunos de los legados que deja la...?
El clown en realidad viene de otra
rama,
que tiene que ver más con la zona más del norte de Europa, ¿no? Del lado de Inglaterra, Alemania y luego Francia con el vodevil y ese tipo de cosas. La comedia del arte sí, obviamente, va a entrar en relación también con toda esa forma de comedia. Pero la comedia del arte surge en Italia y desde ahí sale hacia otros lados.
Ah, está bien. Hay como una diferencia bastante notable, no es que está todo metido dentro de una misma bolsa.
No.
¿Es condición, digamos, sine qua non que los personajes interactúen con el público o en la comedia, digo yo, ¿no? ¿Y los haga participar o no? O directamente
depende
ellos...
de qué personaje.
Ah.
En general, los personajes de los sirvientes interactúan con el público y tienen, bueno, la interacción puede ser de varias maneras. Puede ser interactuando en forma así explícita, o sea, hablando con el público y bueno, incluso, o sea, bajando a hablar con ellos, o sea, en forma directa.
Sí.
O puede ser con la mirada a público y con hacerlos participar desde...
Una cosa de complicidad.
De complicidad, claro. En general, los personajes de los señores no se vinculan con el público, o sea, es como los señores medio que tienen la famosa cuarta pared, ¿no?
Ah.
O sea, esta cosa de que viven en un universo que es visto por el espectador, pero ellos no se vinculan.
Estamos hablando de señores con un estrato social.
Los señores son un tipo de máscaras que serían Pantaleone, el capitano, el doctor. O sea, son todos los que representan el poder, por decir así.
No interactúan con el público.
En general, no.
En cambio, vosotros sí.
Sí.
¿Qué otra cosa te iba a preguntar? Bueno, ahora sigo con otra cosa y después vuelvo a las preguntas. Vamos a escuchar ahora de Gaetano Donizetti, de la ópera Don Pasquale, la quinta escena del acto 2. Es un hermoso cuarteto entre Malatesta, Pasquale, Norina y Ernesto. En las voces del barítono italiano Leonucci, el bajo Sesto Bruscantini, la soprano Mirella Freni y el tenor sueco Gösta Wingberg.
Oh,
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, Banquetas para piano. _ Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011-3145-2205. Resinas Oriana, acompañándote en la música todos los días.
Bueno, acá estamos de nuevo, de mucha charla, con María Concepción Perré, que ella es directora escénica de ópera. Estamos conversando con ella. Bueno, te quería preguntar, porque muchas veces, muchas cuestiones claves de la comedia del arte fueron usadas en maestros como Shakespeare, como Molière. Por ejemplo, contanos en qué.
A ver, la comedia del arte como forma de teatro... es como que es una especie de semillero de un montón de cosas que se van a ver en todo el teatro moderno, ¿sí? O sea, desde que apareció allá en 1550 hasta hoy, vamos a seguir encontrando cosas que nos remiten a la comedia del arte. Es como que fue generando todo eso. Y, por ejemplo, autores como Shakespeare, como Molière, como Beaumarchais, van a tomar cosas de la comedia del arte para sus obras. Bueno, en Shakespeare, en general, las comedias todas tienen algún vínculo con la comedia del arte. Sueño de una noche de verano, por ejemplo, esta idea de los filtros mágicos, y eso es muy de comedia del arte. Incluso en obras que no son cómicas, como Romeo y Julieta, hay relación con la comedia del arte, también en este uso del narcótico para fingir que murió. O sea, ese tipo de cosas están vinculadas a la comedia del arte. Y sí, es un tipo, digamos, de teatro que se relacionó, que generó mucho en todo el teatro moderno.
En todo el teatro moderno. Es un tipo de teatro que duró, por lo menos hasta, se conservó hasta el siglo XIX, ¿no? Luego tuvo continuidad en la ópera.
Claro, a ver, ya para principios del siglo XIX la comedia del arte deja de frecuentarse, deja de hacerse. En la ópera se sigue haciendo, en ópera bufa, que ya en realidad es esto que decíamos, que son ya no es comedia del arte pura, sino que es la ópera en realidad lo que hace es que está relacionada a la comedia del arte, toma elementos de la comedia del arte
y los
relaciona. Uh-huh. Sí, esto fue durante lo que podría ser la primera parte del siglo XIX. Después vamos a ver que recién vuelve a resurgir la comedia del arte como forma teatral en el siglo XX con las vanguardias teatrales, sí, las vanguardias del siglo XX, sobre todo con los rusos, ¿no? Con Meyerhold, que empiezan a tomar la comedia del arte, pero desde otro punto de vista que tiene más que ver con el tipo de teatro que ellos querían contar. O sea, es un poco esto de volver siempre a las bases para hablar de nuestra propia época. Y esto que veníamos hablando, ¿no? De que la ópera, en definitiva, habla mucho más de nosotros de lo que nosotros creemos.
Claro, porque está súper presente en todo. Es una cosa,
sí,
en la cotidianeidad, sí, sí, como una base. Lo que pasa es que en general, bueno, uno dice, la ópera es como que está pensada como una cosa así lejana, pero en realidad es porque no, bueno, porque no se conoce o porque uno no, la gente piensa que es algo que no interactúa con nosotros mismos, con la
claro,
sociedad.
Claro, sí, tal cual. Es decir, yo creo que no hay que acercar a la gente a la ópera, ni hay que acercar la ópera a la gente. O sea, hay que ver que ya está cerca. Entonces, simplemente ver eso, porque es una forma de teatro musical que está muy presente en nuestra vida cotidiana. Y por eso es que emociona, y que emociona independientemente de si alguien sabe, porque, o sea, cuando alguien dice, tengo que saber para ir a ver ópera, no, no tenés que saber nada. Claro. O sea, es eso, es ir y ver qué te pasa cuando estás
dejarte
frente a la ópera.
Dejarte interpelar.
Por
este fenómeno, sí, sí. Contanos sobre tu libro, Concepción, la ópera y la comedia del arte. ¿Para quién va dirigido? ¿Qué se encuentra el público cuando empieza a leer las primeras páginas?
A ver, va dirigido a todo aquel que, de hecho, medio empieza hacia la introducción, a todo aquel que quiera acercarse a la ópera con cierta curiosidad, ¿no? Ya sea porque nunca vio una ópera, o porque la vio en fragmentos, o porque vio un dibujo animado con algo de ópera y dice, ah, eso puede ser interesante, como aquellos que de golpe trabajan en ópera, enseñan ópera, van frecuentemente a la ópera, pero está bueno siempre verlo desde otro lado, ¿no? Es como que todo es desconocido si lo miramos con el detenimiento suficiente, ¿no? Entonces, un poco esto de ver desde otro lado las cosas y ver que bueno, esto de que está cerca y que nos representa, y también eso, ¿no? De por qué algo nos hace reír o por qué algo nos emociona. Bueno, un poco a la gente que tiene como esa inquietud, a toda esa gente está un poco dirigido el libro, ¿no? No tiene respuestas el libro, ojo, van a quedarse con más preguntas que respuestas, pero yo creo que, o sea, el libro, bueno, en general todo el libro, ¿no? Que no es un espejo, sino que es un portal, ¿no? O sea,
eso está bueno.
No es algo que te devuelve tu imagen, sino que es algo que te lleva a otro lado, a que investigues para otro lado, a que te intereses por otras cosas. Creo que va por ahí.
Está bien, está bien. Es un libro de María Concepción Perré, La ópera y la comedia del arte, de editorial Letra B.
Sí.
Y sale a partir del, creo que cae lunes o martes, 23 de...
Claro, el 23 de septiembre es el lanzamiento del libro. Estamos en preventa, así que si quieren pueden comprarlo en preventa.
Pasanos claro, las vías de contacto para que la gente
eso
pregunte.
O sea, directamente en mi Instagram, que es @concepcionperré, en el link del perfil, y también estoy en Twitter como @mcperré. Ahí encuentran el link para poder comprarlo en preventa, que es en precio promocional de preventa, y además con envío gratis a todo el país.
Ah, eso está bueno.
Claro, que eso, digamos, después ya cuando salga digamos, a la venta, no va a ser así. Entonces, claro, es una forma ya de reservarlo. Es decir, el libro cuando salga de imprenta, cuando salga a la venta el 23 de septiembre, ahí, bueno, ya va a ir a todos los que lo compraron por preventa.
Por preventa. O sea que hay que comprarlo ahora, antes del 23 de septiembre. Escúchame, Concepción, quiero decirte que vas a volver.
Bueno,
vas
con mucho
a volver
gusto.
Cuando abramos el capítulo sobre la ópera en sí. Así que ahí te voy a esperar con tu hermana para hablar. Ahí sí, vamos a adentrarnos todavía, vamos a hablar de lo que es la figura de un regisseur, qué hace con la orquesta, qué hace con los cantantes, hablar un poco sobre qué es la ópera, cómo se prepara una ópera. Cuando va, viste que el programa va virando, ahora estoy con los instrumentos de la orquesta, cuando pegue así como la vuelta y empecemos con este género hermoso. Ahí te voy a volver a convocar.
Bueno, con mucho gusto.
Te agradezco un montón que hayas venido al programa, que hayamos podido hablar del libro, de la máscara, de las máscaras, que bueno, que es como parte de la vida y es como parte de la vida actual.
Sí, porque a veces es como que en este tipo de representaciones que nos parecen, viéndolas desde afuera, como algo tan lejano, ¿no? Porque hay gente que canta, o sea, y que algo que fue compuesto a veces hace siglos, y de golpe encontramos ahí cosas que nos hablan de nosotros ahora y a veces soluciones a cosas que nos pasan ahora.
Claro, tal cual. Sí. Por eso está bueno, la gente va a poder encontrar, capaz que alguna respuesta antigua, lo que tiene pensado, lo que tiene como en su mente, en el libro, más allá de que por ahí te queden preguntas. Bueno, y por ahí las preguntas también las puede llegar a resolver yendo a ver una ópera, si hay alguien que agarra el libro por primera vez.
Sí, eso seguro.
Seguro,
sí,
¿no es cierto? Quiero agradecer a los dueños de esta radio por tan cálida, por darme la posibilidad de contar con este espacio para el proyecto, a las personas que todas las semanas nos escuchan, al operador Ricardo Piñero en los controles musicales, y contarles que pueden volver a escuchar este y todos los programas a través de streaming, entrando en www.radioamadeus.com.ar, buscan el programa Música Crítica, y en Ver Más hacen clic y ahí están subidos los programas que ya fueron emitidos. Por último, decirles que me gustaría que recomienden este programa y todos los programas que hayan escuchado, que les haya gustado, a nuevos oyentes. Y bueno, la semana que viene vamos a completar la familia de los viento metal con una cornista que nos va a venir a visitar. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por haber venido y a comprar el libro en preventa hasta el 23 de septiembre. Nos vemos. Chau. Bello poema,
Música crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.